Viernes de Divina Definición. Continúa el play-in avasallador. Sacramento, Nueva Orleans se enfrentarán, al igual que Chicago, Miami. Por fin sabremos quiénes son los octavos clasificados para enfrentar a los punteros de cada conferencia, nada menos. Bienvenidos a otra emisión de Playoffs al Día. Les saluda Álvaro Martín, bien acompañado por Ariel Rearte, que es el head coach de las selecciones nacionales de Paraguay. Ariel se nos une hoy desde Asunción, Paraguay. ¿Cómo estás, Ariel?
Hola Álvaro, buen día. Muchas gracias por la invitación. Muy bien, la verdad que disfrutando de este tiempo acá con ustedes y bueno, a vivirlo a full, como dijiste, noche especial de eliminación. Ya la sangre caliente corre por todos esos cuatro equipos.
Y sé que estás en un proyecto muy ambicioso que tiene la Federación Nacional de Básquet Paraguaya. ¿Cuál es el próximo compromiso, el próximo objetivo que tienen entre manos?
Sí, tenemos los Juegos Panamericanos Junior que se organizan aquí en Asunción en 2025, así que de la mano de la Confederación y del Comité Olímpico Paraguayo, tratando de desarrollar equipos de 5 contra 5 y de 3x3 para los Panamericanos Junior, así que bueno, con el objetivo de prepararnos de la mejor manera y tratar de poner a Paraguay lo más competitivo posible y quién dice no, luchando por alguna medalla.
Y eso implica en ambas ramas, la rama masculina y la rama femenina también.
Sí, masculino, femenino, así que bueno, un año y medio para trabajar sobre esos dos puntos de desarrollo y también aportar al crecimiento y recuperación del básquetbol paraguayo en general, porque bueno, mi cargo de coordinador general y head coach de la confederación me pone sobre todo el básquetbol del país.
Pero para mí, o sea, como observador desde afuera, el organizar y sincronizar el esfuerzo desde las formativas hasta las mayores es importantísimo para que el que vaya formándose en ese sistema sepa qué van a jugar y conozca casi el libro de jugadas. No importa el nivel que esté, cuando ascienda de puesto y de veteranía, ya sabe exactamente lo que se espera de ella o de él, y eso es un muy buen paso. Así que seguiremos tus pasos en ese sentido y tendremos a Ariel en varias emisiones de Playoffs al Día. Es un gran lujo el que nos da Ariel con su tiempo. Nos acompaña también Martín Zeitune. Martín trabaja en Ritmo, es la persona que está encargado del departamento de baloncesto y nos va a estar acompañando también por varios días, y de hecho va a estar en situaciones donde no voy a estar yo acá, va a estar conduciendo este programa, Martín. Una fecha muy ocupada, pero antes que nada, nuestro reconocimiento a las plataformas que nos acompañan palmo a palmo, el diario El Mercurio de Chile y el diario Ovación, diario deportivo Ovación de Uruguay, parte del grupo del diario El País. Ambos están transmitiendo este mismo streaming y ambos estarán con nosotros durante todos estos playoffs, incluyendo las finales, donde esperamos estar en presencia in situ para cubrirlas para ustedes. Así que va a estar todo muy interesante. Y si nos estás viendo por ahí, déjanos saber. Inmediatamente mándanos un mensaje. Si nos estás viendo en general, déjanos saber desde dónde estás, qué ciudad, tu nombre, qué estás haciendo. Si tienes alguna pregunta, inclúyela, porque la vamos a incluir en esta transmisión antes de que termine. Bueno, Joel Embiid por fin decantó, se decidió y dijo, no, voy para Estados Unidos. Pero lo anunció ayer formalmente Grant Hill cuando le entregó la camiseta en persona a Joel Embiid. Inmediatamente después, un día después, RCM Sport, que es un medio, una plataforma deportiva de renombre en Francia, saca y filtra la carta que le había enviado Embiid en octubre del 2021, nada menos que al presidente Emmanuel Macron de Francia, para solicitar la ciudadanía. Aquí está la versión en francés que filtró RCM con la firma de Joel y con la frase que hoy por hoy es la frase que todo el mundo se enfoca, y estoy citando, no deseo jugar en ninguna otra selección nacional. Él tiene primos hermanos en Francia, tiene hermanas que viven en Francia, él visita prácticamente anualmente el país, siendo de Camerún, donde se habla inglés y francés, puede hablar francés perfectamente bien, lo ves hablando francés con Nicolás Batum en canchas de NBA. O sea que el haber apostado por Francia es un acto natural. Si decidías que con Camerún no podías jugar un buen nivel o llegar muy lejos, porque la Federación Cameruniana está siempre peleona en África, pero difícil que trascienda su región. Así que optó por esto. Yo recuerdo, señores, haber escuchado de que él había hecho esta maniobra alrededor de octubre del 21. Esto no era nuevo. Lo que de repente fue nuevo es que en el proceso este de conseguir la ciudadanía formal, no deportiva, pero la formal francesa para luego conseguir la deportiva y ser unido al grupo de Les Bleus, como le llaman ellos, los azules, de repente al entregarse o acercarse la fecha de la entrega de ese pasaporte, que fue temprano en el año 2022, aparece la posibilidad de que él juegue para Estados Unidos. Y finalmente, meses después de haber recibido la francesa, recibe la estadounidense. Y de repente él decide que va a jugar para Estados Unidos y hay un enorme despecho en Francia, con razón, porque pensaban que habían hecho todo esto para poder atraerlo, y finalmente el chico se va para el gran rival estadounidense. Lo primero que estábamos hablando anoche, Ariel, del tema es que te sorprende que Estados Unidos ha tenido que moverse y reaccionar a lo que había hecho Francia. ¿Cómo interpretas esa movida?
Sí, creo que es una señal para todos los demás, ¿no? Es una señal de que si Estados Unidos está mirando a ver cómo se queda con una superestrella para reforzar su equipo y para no permitirle a otra selección importante del mundo que sume una superestrella de NBA a su roster, nos toca, creo, a la mayoría de los equipos poder usar ese recurso, ¿no? Es un recurso abierto, es un recurso permitido, y si lo tiene que hacer Estados Unidos, que es el amo del juego, ¿cómo no vamos a abrir esa posibilidad a usarla en las demás selecciones?
Tincho, en el caso de Embiid, fue una cuestión muy personal. Dice que consultó con su señora, que era brasilera, tiene un hijo. Dice, mi hijo es estadounidense. Mi señora me animó a que me uniese al equipo de Estados Unidos. Es lindo ser Joel Embiid y tener las dos selecciones, de las cinco selecciones principales del mundo peleándose por sí. Pero finalmente lo incorporan a Estados Unidos para ser parte de un grupo de internos. Cuando escuchaste esa noticia y viste todo este desarrollo, ¿cómo lo viste?
Bueno, sí. Buen día para todos. Primero, creo que tiene que ver un poco, yo creo, es una asunción. Tal vez hubiese estado genial verlo con Rudy Gobert de 5, él de 4 y Wemby de 3, como se filtró que hubiese sucedido en caso de que Embiid jugase finalmente con los europeos. Creo que la decisión, según él reporta, tiene que ver con una cuestión familiar, con que su hijo es estadounidense, con que él se siente parte de la cultura estadounidense. Filadelfia tiene mucho de eso también. Entonces creo que su decisión va por ese lado, y la decisión de Estados Unidos de incluirlo tiene que ver también con el hecho de muchas veces, está bien, lo tenemos nosotros, pero lo importante es que no lo tengan ellos.
Uf, increíble. O sea que hemos llegado a un punto donde el equipo que ha dominado el escenario olímpico y mundialista a nivel de básquet, masculino y femenino, está tratando ya de prevenir situaciones para darse ellos el margen que necesitan. Como ha cambiado el mundo, ¿eh? Como ha cambiado el mundo. Ahora, Ariel, vuelvo al punto que mencionaste. Hay selecciones que sencillamente no tienen el dinero para poder nacionalizar a un extranjero y esencialmente pagarle para que juegue por el equipo nacional de su país. Hay otras que prefieren no hacerlo por una cuestión filosófica. No, aquí no importamos a nadie, jugamos con lo que tenemos y ahí así se nos va. Es obvio que FIBA hace rato ha decidido que el que quiera y pueda, que lo haga, porque ellos prefieren que un jugador de calidad de otro país no esté viendo el Juego Olímpico o el Mundial, esté participando en él y le traiga mayor prestigio y competitividad al torneo. Siendo esta la dirección clara a donde va, tú perfilas y ves en un futuro, por ejemplo, que se extienda este programa de la FIBA para más de un jugador en un equipo nacional. O sea, ¿hasta dónde va todo esto, Ariel?
Creo que con esto de un cupo, FIBA te asegura lo que decías, de que ninguna superestrella en condiciones de poder estar en un evento importante a nivel mundial esté. Y me parece que por ahora lo van a conservar ahí, en un jugador. Creo que para la mayoría de los equipos, un jugador es ese toque de calidad y jerarquía que a veces te falta. Descubrir esta posición con un superjugador para un evento internacional. Creo que por ahora la idea debe ser mantenerlo ahí en uno y por un lado asegurarse los mejores jugadores disponibles en cada evento y por otro lado dar esa cuota de mejorar a cada una de las selecciones nacionales. Creo que en todo el mundo hablamos de que jugar con extranjeros en nuestras competencias las mejora, y bueno, FIBA creo que no se queda fuera de eso y sigue con ese espíritu.
Y por último, ¿ya tienes identificado la necesidad de tu equipo nacional? ¿Te hace falta X posición o X destreza? Identificas al jugador extranjero una vez, sí, y está dispuesto a jugar, o ella está dispuesta a jugar con ustedes. ¿Cuál es el proceso que tiene que tomar un entrenador y un programa de selección nacional para incorporar a ese jugador? ¿Cómo lo incorporan? ¿Qué tipo de pasos para ti son de rigor? ¿Y qué tipo de actitud quieres ver en ese jugador para que pueda encajar bien en el programa?
Sí, primero por ese lado, creo que tanto el estudio táctico como el estudio de incluir una buena persona con, y si es posible con capacidad de liderazgo, creo que es determinante. Nosotros en nuestra selección nacional tenemos muy claro que el puesto a cubrir es el de centro. Podríamos hasta hablar con Joel Embiid para ofrecerle una cuarta opción en la mesa de Embiid. No estaremos.
Tiembla Grant Hill. Grant Hill está temblando en este momento.
Creo que podemos conseguir esa reunión con Embiid, y si ha cambiado tan rápido de opinión, ¿por qué no probársela de Paraguay? Pero bueno, nosotros buscamos eso, ¿no? Creo que en nuestra selección, en la posición de centro es la que se ha cubierto en el pasado con jugadores de otra nacionalidad, con doble nacionalidad, y seguiremos por ese camino, buscando un centro que nos potencie en una posición donde todavía no tenemos un jugador claro en nuestra selección.
Ese jugador no se va a mudar, por ejemplo, a Paraguay. Y tampoco es requisito que hable guaraní perfectamente, ¿no? Pero ¿qué tipo de adaptación esperas de él con el poco tiempo que va a estar en el país o vistiendo los colores del país? Aparte de la parte técnico-táctica del básquet, ¿qué tipo de actitud y esfuerzo por integrarse esperas de él?
Y claramente creo que tenemos que conseguir un jugador que haya participado en torneos FIBA, que haya pasado por Paraguay como extranjero en alguna de las ligas más recientes, y que entienda la idiosincrasia del sudamericano, del latino, de la sangre caliente. Creo que el latino es una persona especial y necesitamos un jugador que venga a sumarse al grupo y no que un grupo tenga que incluir a alguien distinto, ¿no? Alguien que sepa el sentir y trate de jugar la filosofía de juego que jugamos en Sudamérica.
Interesante, interesante. Así que veremos qué pasa en la película esta de Embiid, que ahora recula y cambia a este tema. Dice, tras conversaciones con la Federación Francesa de Baloncesto, ya he tomado mi decisión. Me gustaría realizar los trámites para obtener la naturalización francesa y así poder ser seleccionado en Le Bleu. Por tanto, aquí viene la frase que es lapidaria. No deseo jugar en ninguna otra selección nacional. Esto es octubre del 2021. He remitido expediente en este sentido al Ministerio del Interior y de Asuntos Exteriores. Una carta muy linda. Nunca he vestido los colores de ninguna selección nacional. Sería para mí un inmenso honor unirme a este equipo francés para participar en las próximas grandes competiciones internacionales. En primer lugar, los Juegos Olímpicos 2024. Mido la solemnidad de mi solicitud, lo que representa, lo que significa, pero también en ciertos aspectos, su duración y complejidad con respecto a los criterios habituales para la concesión de la nacionalidad. Por lo tanto, pido su apoyo para apoyar estas iniciativas, apoyo sin el cual no tendrán éxito. Así que metió en este rollo al presidente del país y lo dejó en el altar. ¡Wow! Un desaire tremendo. Y la razón por la cual esta carta emerge el día después de que estaba en Bitcoin la camisita de Estados Unidos es puro despecho. Es esencialmente para tratar de presentar en Bitcoin en la peor luz posible, porque en Francia están francamente ardidos. Y entiendo por qué, pero es libre albedrío. Finalmente decidió por los Estados Unidos. La NBA acaba de anunciar lo que llamo yo los 36 elegidos. Para esta época anuncia de todos los árbitros, la cantidad de árbitros que son más de 100 que utilizan en una temporada, los 36 que son elegibles a jugar, a ser árbitros durante los playoffs. Es un honor ser parte de esos 36 porque representan los mejores 36 árbitros de la liga este año. Los criterios son interesantísimos. Primero, lo que llaman ellos una evaluación de temporada, que quiere decir más allá de la parte de técnica, de cobro, no cobro y acertar todo eso, que eso de por sí es un parámetro, es, por ejemplo, cómo manejaste, cómo lidiaste con Draymond Green, cómo lidiaste con Tom Thibodeau, cómo manejaste el tema de la prensa, cómo mantuviste a todo el mundo bajo control, cómo te comunicaste, cuán bien profesionalmente llevado fue un partido en el cual trabajaste, en tu función, porque hay tres funciones distintas, y típicamente los jóvenes tienen desventaja porque no son jefes de cuadrilla. La segunda es estrictamente estadística, hacen una evaluación de cada partido y cada cobro y no cobro, y te evalúan si el cobro fue correcto o incorrecto, o si el no cobro fue correcto o incorrecto, y de ahí sacan un porcentaje, y si estás por encima de un nivel, estás en los 36. Y finalmente, esta es la parte más interesante de todas. Y es que cada uno de los 30 equipos llena su ficha de los 36. Y yo imagino que más de un equipo dirá, no, este es árbitro, este no aparece en mi lista. De ninguna manera. Sea de renombre, sea veterano, sea novato, este me hizo un a mí que no, de ninguna manera voy a permitir que esta persona esté en los 36. Esto representa, Tincho, la posibilidad de ganarse un poquito más de dinero. Se habla mucho del tema de multas y no multas y compensación y motivación de los árbitros. Esto es una motivación importante, ¿no?
Sí, va más allá del dinero también. Es una cuestión de prestigio y de que los árbitros sepan que son árbitros de playoffs. Y dentro de los playoffs, una vez que empiezan a dirigir de primera ronda de playoffs, de segunda ronda, de finales de conferencia o de finales. No es lo mismo estar ser un árbitro de primera ronda de playoffs que ser un árbitro de finales. Y es ahí donde la NBA encuentra su esquema de recompensa-castigo, que obviamente después está apoyado por la paga o no, por los juegos que uno dirige. Pero va más allá de eso. Tiene que ver con, muchas veces no se ve y no se publica, porque es una cuestión interna, de decir, bueno, los árbitros no los castigan por los malos cobros, o al otro día se levantan y siguen dirigiendo. Bueno, sí, acá hay 36 nada más de todos los árbitros que hay en la NBA, y es un selecto grupo nada más.
De hecho, promedian 16 temporadas de experiencia, promedio, y 28 de los 36 tienen 10 años de, o más de temporada de experiencia. Y aquí lo interesante en este listado particular es que hay cuatro nombres que resaltan desde el lado nuestro, ¿no? Está Rey Acosta, chico del área de Orlando, de ascendencia puertorriqueña. Están los hermanos Goble, que son de Miami. Jason y John. Jason ya ha sido árbitro de playoff en el pasado. John es árbitro ya de finales, prácticamente en la rotación de finales. Vamos a ver si termina en ella en este caso. ¿Qué pasa con estos 36? Se les vuelve a evaluar de ahora en adelante. O sea, cómo les va en esta primera vuelta, segunda vuelta y tercera vuelta es lo que determina a si son elegibles a ser parte de los 12. De estos 36 vienen 12 nombrados como parte de la rotación de árbitros de finales de NBA. Si las finales son cortas de 4 partidos, algunos de esos 12 puede que ni siquiera estén en una cancha. No les asignen un partido. Les asignaron el 5. Y si no llega a 5 partidos, no llegan. Pero sí, los 12 reciben una campera, un abrigo blanco. Ese abrigo blanco es el non plus ultra del arbitraje. O sea, el tú tener un abrigo blanco de finales de NBA significa que llegaste a la cumbre. Y para estos señores y esta dama es algo impresionante. Un comentario acerca de Ashley Moyer-Glike. Ashley Moyer-Glike lleva 6 años como árbitro. Fue jugadora de básquet en una universidad pequeña de segunda división llamada Millersville University en su estado de Pensilvania natal. Ha sido árbitro de NBA desde el año 2018 y es la segunda fémina en ser parte de este grupo. La primera fue Violet Palmer, que adjudicó 9 partidos de playoffs entre el año 2006 y 2011. Pero en el caso de esto, yo siempre digo, señores, y esto es solamente un comentario, aquí no hay que analizar nada, es que la liga está tratando de integrar mujeres y damas a la profesión de arbitraje, que me parece fenomenal, porque aparte de que son talentosas y merecen estar ahí, pero yo me iba a esta lista cada año y decía, ay, 36, y no hay una sola mujer, y no hay una sola mujer. Bueno, esto quiere decir que sí, que había una razón por la cual no estaban el año pasado, como hay una razón para que Ashley esté este año. Ashley Moyer-Glike es de los mejores árbitros que hay en la NBA y tiene solamente 6 años de experiencia y es su primera oportunidad entre los 36. Es un enorme logro para ella y los otros compañeros, así que la felicito a ella y a los demás porque esto es algo verdaderamente extraordinario. El equipo de Golden State acaba de ser eliminado en el play-in. Golpe durísimo, pero golpe durísimo sobre todo cuando te das cuenta que entre nómina y pagos de impuestos de lujo este equipo invirtió $400 millones y se quedaron sin nada, sin la posibilidad de tener un partido de playoff, que aparte de todo son extraordinariamente remunerativos para el equipo que tiene a su equipo en playoffs y tiene partidos en casa, por lo menos 2 asegurados en una serie de primera vuelta. Así que esto es un golpe durísimo, económico para este equipo y psíquico ni hablar. Así que es algo interesante, pero ¿por qué Golden State año tras año encabeza la lista de los equipos que pagan más impuesto de lujo? Porque pueden extraer más de su mercado, porque no hay una total igualdad entre equipos de NBA. Sí se comparten los ingresos nacionales, los pagos por derechos televisivos y mediáticos, se dividen entre 30 equipos y se reparten equitativamente. pero un equipo puede explotar su mercado en un radio de hasta 75 millas, que son como 120 kilómetros del centro. Es lo que llaman su región. Y si tienes una ciudad grande, pues tienes más personas para venderle camisetas, más personas que ven tu transmisión de televisión y escuchan la de radio, y por lo tanto le puedes sacar más rédito a este equipo. Por lo tanto, veamos la lista de los equipos que más dinero sacan localmente, la gráfica. Esta es la gráfica del impuesto de lujo. La que estoy pidiendo es la de los equipos que sacan más plata. Aquí están. Los tres equipos clásicos son Los Ángeles Lakers, mercado grande, New York Knicks, mercado grande, pero por encima de ellos, y siendo un mercado más chico que Nueva York y Los Ángeles, San Francisco y el equipo de Warriors, que el año pasado, localmente solamente, sin contar lo que reparte la liga, ingresaron 764 millones. Ahora te das cuenta por qué pagar nómina, impuesto de lujo por 400 millones de dólares, no le duele a Golden State. Porque ese equipo está cargado de talento. Si total, nos va a sobrar dinero. No importa pagar impuesto de lujo. Y ese es un problema que tiene la liga. Estructural. Que los equipos localmente tienen una diferencia enorme en la capacidad de lo que pueden ingresar o no. Así que ahora sí vemos la gráfica de impuesto de lujo. Vemos que no solamente Golden State encabeza la lista, pero sus 177 millones es un récord de la liga este año. Le sigue de cerca los Clippers de Steve Ballmer, después Phoenix, Milwaukee, Boston y Nuggets. Hay que quitarse el sombrero porque Milwaukee y Denver son mercados chicos y quizás esos 52 millones que gastan impuesto de lujo Milwaukee y los 23 que gasta Denver les duele mucho, mucho más porque no pueden generar la cantidad de caudal de dinero que para ellos poder liquidar eso. Así que tienen temas a resolver estos Golden State Warriors, Ariel y Tincho. Este equipo ya para el año entrante, 24-25, está comprometido a pagar 174 millones de dólares en salarios y que ya rebasan la línea de impuesto de lujo el año que viene de 171. O sea que ya de entrada, sin armar un equipo completo, están pasados del impuesto de lujo. Tienen como agentes libres a Klay Thompson, a Gary Payton el segundo y a Dario Saric. Tienen la opción de renovar o no a Chris Paul por 30 millones. Son elegibles a extensión Steph Curry, Jonathan Kuminga y Moses Moody. Pueden esperar hasta octubre más adelante para hacerlo, en el caso de Kuminga y Moody. Y en el draft solamente tienen una selección de que se perfila en la segunda vuelta, va a ser de la número 52 de 60, o sea, la novena más tardía en todo ese proceso del draft. Así que esto es el tema que enfrenta el equipo a nivel estructural y fiscal. Martín, hay reglas, sin embargo, que estableció la liga en este último convenio colectivo que le llaman zócalos. Zócalo es un nivel por el cual te pasas del impuesto de lujo. Hay un primer nivel llamado el primer zócalo y un segundo llamado el segundo zócalo que limita lo que puede hacer un equipo. Explícanos en qué consiste todo esto y por qué esto afecta más a Golden State por ser el primero en esa lista.
Bien, hay como dijiste, hay dos categorías. Primero, los equipos que están por encima del primer zócalo tienen ciertas restricciones. Primero, no se puede en un traspaso recibir más salario del que se entrega. No se pueden usar exenciones de traspaso o excepciones, como la mid-level exception u otras que existen que te permiten firmar agentes libres por mayor cantidad si uno hace un traspaso o si da más dinero. Eso queda cancelado. Y solo se puede usar una excepción de nuevo traspaso. En el segundo zócalo es mucho más duro. Y este, yo creo, es el que la NBA no quiere que los equipos pasen porque es muy prohibitivo. Además de todo lo que. De todo lo del primer zócalo, bueno, no se puede recibir más valor al entregado en un traspaso. No se pueden usar exenciones de canje. Solo se puede usar una exención de un nuevo traspaso, es decir, lo mismo del primer zócalo, pero además no se pueden agregar contratos en un canje, es decir, que uno entregue más contratos que los que recibe, por más que tengan menos valor, y no se puede rellenar el valor de una oferta con efectivo, con dinero. Es decir, no se puede recibir una segunda ronda y solo entregar cash. Esa es otra prohibición del segundo zócalo.
Por ejemplo, va a ser más, no puedes tampoco contratar a un agente libre que esté disponible porque fue descartado por un equipo después de la fecha límite de traspasos y antes de el primero de marzo. O sea, hay un montón de cosas que no puedes hacer y limita la construcción del equipo, particularmente la parte baja de tu rotación. Ahí es donde va a doler y duele fuerte esto. Y esto tiene a todo equipo, incluyendo este equipo de Golden State, con todo el caudal de dinero que tiene, pensando qué se debe hacer. Bueno, vamos a ver dos cosas muy distintas. Lo primero que vamos a escuchar es Steve Kerr, Ariel, inmediatamente después de perder el partido y eliminarse contra Sacramento, el play-in, que está todavía aturdido y inmediatamente lo que quiere es maximizar sus posibilidades y lo que quiere es que todo el mundo regrese. O sea, en este momento no quiere cerrar ninguna puerta. Escuchemos al técnico Steve Kerr de Golden State Warriors.
Le preguntan si Mike Dunleavy o alguien de la gerencia te pregunta si crees que Steph, Clay y Draymond son capaces de ganar otro campeonato. ¿Qué les dirías? Responde Kerr, les diría que creo que sí, que pueden. Todavía son jugadores excelentes los tres. Ojalá podamos renovar a Clay. A Draymond y a Steph le restan años en sus contratos. Vamos a volver a intentarlo el año entrante.
¿Y qué hacer con Chris Paul, a cual si lo renuevas, la opción desde el equipo, le tienes que pagar 30 millones? Y no solamente son los 30 millones, es el pago de impuesto de lujo adicional que genera esos 30 millones. Escuchemos cómo valora Steve Kerr a Chris Paul.
Chris Paul es uno de los mejores profesionales con los que me haya encontrado en mi carrera por su filosofía, actitud, sacrificio. Disfruté elegirlo a Chris. Tengo la esperanza de que lo traeremos de vuelta el año entrante. Será una larga entretemporada y tendremos que ver qué sucede.
O sea, Ariel, no me restes a nadie el equipo si no es necesario. O sea, estoy tratando de definir mi territorio como técnico y ya empezar a emplazar a la gerencia. ¡Ey! Aquí no ha pasado nada, muchachos. No me toquen a nadie, ¿no?
Sí, creo que claramente Kerr con toda su sabiduría sale a sostener a su tridente, a los que le han dado tantas alegrías a Golden State y a él como entrenador y que le aseguran ser un equipo competitivo y pone mucho en valor a Chris Paul como una de las grandes estrellas también que tiene la NBA, pero creo que va a tener problemas de acá a julio, va a tener diferencias con las gerencias porque... bueno, como lo dijiste, ¿no? Hay una clara señal de la gerencia, pero también Kerr les pone el límite como diciendo, no me desarmen el equipo que el año que viene quiero volver a competir por cosas grandes.
Le preguntaron por qué perdió y por qué le fue relativamente mal este año al equipo. Con este tuvo tres respuestas que fueron a mí increíbles. La primera es que es un equipo, dice, somos un equipo chico y Sacramento fue físico con nosotros, tuvo mayor verticalidad, mayor envergadura, eran más grandes. Dice, cuando yo tengo que colocar en cancha a Chris Paul, a Steph Curry y a Klay Thompson de 3 y a Draymond Green de 4, inclusive Wiggins o Kuminga de 4 y Draymond Green de 5, es un equipo chico y tienes razón. A mí, ese primer elemento es cierto, Ariel, pero me recuerda que fue la alineación baja lo que le dio resultado al equipo de Golden State. ¿Te acuerdas? Con Livingston de 4, con Draymond Green de 5, el famoso alineación de la muerte, y ahora eso se ha convertido en un problema porque la liga se ha adaptado, ¿no?
Sí, y creo que también el paso del tiempo y la energía y la intensidad con la que sus superestrellas pueden estar mucho tiempo en cancha también los ha condicionado en esto de la formación baja. De pasar a ser una gran virtud y algo muy incómodo para los rivales, pasó a ser algo difícil de sostener con alta intensidad tanto tiempo en cancha y los rivales empezaron a cobrarle los impuestos por esa alineación baja.
Y ese fue exactamente...
Álvaro, perdón, agrego sí. También. Se trata también de imponer condiciones. Cuando Golden State pudo, imponía las condiciones y forzaba al equipo contrario a poner una alineación más baja para marcarlos a ellos. Y además, Kevin Durant y Andre Iguodala eran dos alas muy fuertes y buenos defensores. Entonces, una alineación baja, pero no necesariamente floja en defensa y en ataque ni hablar. Obviamente, Curry, Thompson... Durant y Iguodala Green, los Hampton Five. Entonces se trata de eso, de imponer condiciones. Golden State mueve la primera ficha. Si funciona bien, el rival tendrá que ajustar. En este caso funciona aceptablemente. Funciona para un décimo puesto.
Un gran y décimo creo puesto. Que mencionabas, siempre se concebía como una alternativa. Había una alineación grande, de la cual partías con una variante de alineación chica. Ya esa alineación grande, los equipos contrarios te están sacando de cancha. Sacramento tiene a Domantas Sabonis, que es un 4 prácticamente falso jugando de 5, prácticamente, o podrías alegar que lo es. Y de repente, lo que tú querías de variantes, lo que tiene que colocar en la cancha todo el tiempo, y como menciona Ariel, se están poniendo viejos. Y ese fue el segundo punto que dijo Curry, lo dijo de forma muy diplomática. Dice, nos hemos olvidado jugar nuestro estilo de básquet. Hay que jugar, hay que moverse más en la cancha, hay que jugar mucho más sin el balón, hay que hacer más pantallas y movimientos y circular el balón y el personal en la cancha. Y en los últimos 2 años hemos estado abandonando esto, quizás enfatizando un poquito más de la cuenta el uno contra uno. Una manera muy sutil de decir, estamos poniendo los viejos. Y ya la gente no puede corretear la cancha como antes. El tercer elemento, que es cierto, es, me dice, dice, ganamos 56% de los partidos. En una temporada normal, esto nos coloca cuarto o quinto en el oeste. Yo saqué el cálculo. Si este equipo está en el este, considerando que el este es un equipo, una conferencia con equipos de menor calibre y calidad, con este mismo equipo y con, guiándonos por lo que lograron ellos en el oeste, probablemente hubieran terminado terceros o cuartos en el este. Terceros o cuartos. Esto con todas las suspensiones de Draymond Green y todo el exabrupto del equipo. En el oeste están raspa cum laude. O sea, están apenas llegando al décimo puesto para este equipo. Y lo que está diciendo es que el oeste estuvo endemoniado. Dice Curry, en mi experiencia como jugador y técnico, yo no he visto un año más competitivo en una conferencia que este. Y la he visto mucho básquet. Así que muy interesante. Ahora, 2 días después, ayer, Mike Dunleavy habla con la prensa y empiezas a escuchar una tonada un poquito distinta acerca del futuro y lo que hay que empezar a evaluar acá. Escuchemos al gerente general Mike Dunleavy, que fue exjugador de este equipo de Golden State Warriors.
Le preguntan cuánto tendrán en cuenta la cuestión financiera este verano y qué tan razonable es mejorar el plantel, hacer los movimientos que quieren, mientras, bueno, supongo que quieren estar completamente debajo del impuesto de lujo, ¿no? Lo financiero siempre se tiene en cuenta, es parte del rompecabezas, responde. No diría que estamos en un punto en el que estamos diciendo que tenemos que estar debajo del impuesto de lujo, que tenemos que estar debajo de cierto zócalo y nada de eso. Evaluaremos todo. Creo que si tienes un equipo que sientes que puede pelear el campeonato, haces lo que haga falta financieramente. Así que evaluaremos todo, haremos todos los balances. Es difícil hablar ahora en términos de cómo lucirá toda esta situación, justamente porque estamos en abril y esto no se resuelve hasta junio o julio. Pero saben cómo es Joe con su disposición a gastar y competir, por lo que no creo que haya ninguna restricción, pero también seremos prudentes. Armar un equipo que no clasifica playoffs y gastar 400 millones como este año, no lo recomendaría. Así que lo resolveremos, pero no creo que haya nada que esté grabado en piedra en términos de parámetros a los que tengamos que ceñirnos. Le preguntan, ¿sientes que, bueno, has mencionado que quieres a Clay de vuelta, ¿sientes que eso es probable? ¿Sientes que es recíproco o sientes que podría haber alguna negociación difícil? Responde, no, creo que es un sentimiento mutuo. Él ha estado aquí durante mucho tiempo, significa mucho para la organización. Nosotros lo valoramos mucho, así que no hay nada que no me haga pensar que se quiera ir a otra parte o que no le querramos de vuelta. Por eso siento que podemos lograrlo. Pero claro, es un trato y ambas partes tienen que estar contentas en un trato. Así que trabajaremos en eso, pero estoy esperanzado y optimista al respecto.
Bueno, mucho va a tener que hacer el señor Mike Dunleavy. La sensación es esa, que va a haber un cambio. Finalmente, escuchemos y leamos las palabras del propietario principal, Joe Lacob. Él es el que está influenciando lo que dice Mike Dunleavy. Él es el que coloca la dirección del equipo y la que dice lo que va a hacer este equipo y el que ha estado dispuesto a gastar toda esta plata todos estos años persiguiendo campeonatos. Dice, nuestro plan 1 o plan 1A es salir de la zona de impuesto de lujo y creemos que podemos hacerlo. Ese sería el plan, y no solo debajo del segundo zócalo. Te diré por qué es importante. La verdad es que necesitamos estar fuera del impuesto de lujo en 2 de los próximos 4 años para no ser repetidores. Ya explicaremos lo que es eso. No queremos ser repetidores. Es muy prohibitivo. No digo que no lo haríamos si tuviésemos que hacerlo, pero tienes que tener en cuenta sus desventajas. Así que ese es el plan, es intentar hacer eso, y creemos que podemos mantener a nuestro equipo y retener a los jugadores que están, volver a firmar jugadores con otros números, etcétera, etcétera. Antes que nada, Martín, explícanos exactamente lo que es este tema de ser un repetidor, o sea, un equipo que termina en el impuesto de lujo en años consecutivos.
Sí, y no solo el impuesto de lujo, sino por encima del segundo zócalo. De lo que habla Lacob es que, según el nuevo convenio colectivo, si un equipo excede el segundo zócalo durante 3 años consecutivos o por tres años en un periodo de cinco, pierde la capacidad de tener su primera ronda supeditada a su puesto. Es decir, la primera ronda de su draft pasa al último puesto. es decir, pasa al número 30. En un contexto de reconstrucción, en un contexto de no necesariamente vamos a clasificar a playoffs, es demasiado prohibitivo eso. Porque uno no puede reconstruir de la manera que uno quisiera o de la manera que uno se lo merece, entre comillas, a partir de su puesto. Entonces, eso es lo que quiere evitar Lakob a toda costa.
O sea, que está mirando el horizonte, Lakob. Está viendo que este ciclo se está terminando, le quiere sacar el jugo, quiere ver si puede ganar un campeonato o dos, pero está decidido a no ser un repetidor porque está viendo la reconstrucción al doblar la esquina. Y ese es el reto, Ariel. Cuando tienes un equipo así de veterano, tu instinto es, como mencionabas, es tener a los tuyos con los cuales has vivido batallas, pero en un momento llega y la decisión la va a tomar más bien el gerente general, pero tú como técnico tienes que sincerar y decir, bueno, este equipo ya está viejo. Es un momento muy doloroso. No sé si has vivido una situación como tal con un jugador en particular o con un grupo, una camada que te tocó, pero es un momento sumamente doloroso de decir, ¿sabes qué? Llegó el momento de borrón y cuenta nueva. Me imagino que debe ser de las cosas más difíciles que tiene un entrenador en el baloncesto.
Sí, sí, totalmente, totalmente. Es un momento difícil porque tenés que... Muchas veces el jugador no interpreta que tu momento está en declive o ha empezado su curva descendente, y nosotros como entrenadores nos debemos a las gerencias, a los dueños, a que los proyectos deportivos prosperen y no solo ganar en el hoy, sino que construir proyectos deportivos exitosos. Y a veces nos toca con gente como le pasa a Kerr, con jugadores que le han dado tantas alegrías y que le han allanado tanto el camino como entrenador, porque los buenos jugadores te hacen mejor entrenador, eso no hay ninguna duda. Es un momento duro, difícil, y creo que Kerr va a luchar por sus tres escuderos, pero también va a estar con la mirada mucho más allá adelante, buscando cómo empezar la reconstrucción del equipo sin dañar su trío de ases, ¿no? Me parece que los discursos van en esa línea, Kerr mantener sus fortalezas, la gerencia, vamos a invertir si hace falta y podemos pelear por algo importante, pero también estamos mirando la reconstrucción, entonces creo que se viene una postemporada muy interesante ahí en Golden.
Uf. Bueno, repasemos las posibles transacciones que podrían hacer. Candidatos a salir del equipo por distintas maneras, en canjes o se sienten recortados. En mi opinión, en orden de probabilidad, el número uno es Andrew Wiggins. Restan 85 millones y 3 años y este año no rindió. El año pasado tuvo un tema de índole personal que es posible que lo haya afectado este año también, pero no fue el mismo que el que le ayudó a este equipo a ganar crucialmente su última final hace 3 años. O sea, este jugador es otro y francamente no merece esa cantidad de dinero, pero puede que haya un equipo que piense que con sacarlo de ese entorno y colocarlo en otra situación, él responda de otra manera y regrese al nivel que tenía previamente. Kevon Looney tiene solamente 3 millones garantizados el año entrante, lo pueden despedir, lo podrían recontratar después por un salario mínimo. Es posible que él se quiera quedar, no se quiera ir, pero su papel ha disminuido importantemente en este equipo. Chris Paul, esa opción de 30 millones que tiene el equipo, los quieren de vuelta, no creo que lo van a querer por 30 millones. Así que hay que haber un acuerdo de algún tipo donde él de nuevo cancelan, no ejercen esa opción y él regresa por un salario cercano al mínimo. Klay Thompson, agente libre sin restricción, 13 temporadas en Golden State Warriors, ha perdido muchísimo en el lado defensivo. No es tan constante como es en el lado ofensivo, pero tiene el ADN del equipo, entiende cómo se juega y lo van a querer traer de vuelta. La pregunta es por cuánto. Si le pagan menos de 20 millones, lo podrían encajar y poder cumplir con esta idea de Lakob de no caer en el segundo zócalo, el primer zócalo, e inclusive salir del tema del impuesto de lujo, pero tiene que aceptar menos. Y él ya rechazó una oferta de unos 25 millones por año de parte de este equipo de Golden State. Veremos en qué termina todo eso. Y el último es Draymond Green, que les ha hecho y deshecho el equipo. Terminaron con marca de 27 y 14 en los últimos 41 partidos, segunda mitad de la temporada. Eso es excelente. Excelente, ganaron 2/3 de los partidos, pero le costó lo que le costó al principio de temporada con todos los desaguisados. Y la pregunta es si él tiene, si puedes apostar que él va a tener eso por los próximos 3 años y a través de 77 millones. Que lo puede sustituir con alguien que va a ser igual de intenso y de eficaz en el lado defensivo y que arme al equipo. Ariel, francamente, no, solamente en Draymond Green.
Solamente, yo creo que sí, que ellos van a pelear por sostener a Draymond Green. Creo, comparto con vos que los que más peligran en esta continuidad son Wiggins y Chris Paul, que le arreglarían el tema presupuestario a Golden, y me parece que Kerr estaría mirando ahí por un rim protector. Yo creo que es la posición que no han podido recomponer, más allá de esa baja en las prestaciones defensivas de Thompson, que Curry está más grande, que Green los deja algunos partidos por su inconducta. Me parece que esos salarios grandes van a intentar cambiarlos por un protector del aro para fortalecer su lado defensivo en este mercado.
Y ustedes dirán, bueno, ¿y qué opciones tiene este equipo de Golden State? Bueno, preservaron las selecciones de primera vuelta y les queda todavía un poquito en el tanque, y la estimación podría ser, ¿sabes qué? Vamos a hacer un empuje final con este grupo porque el grupo se lo merece, etcétera, etcétera. Recordemos algo, damas y caballeros que nos están viendo ahora por ritmo. En febrero llamaron a los Lakers para intentar canjear por LeBron James. O sea, este equipo no deja nada fuera del tintero. Hace lo que sea, tiene el dinero para hacerlo, puede pasarse del tope si quiere, volver a pasarse el zócalo, si piensa que vale la pena y puede conseguir campeonatos. Trajo ya a Kevin Durant. El problema que yo veo, Ariel y Martín, es que esos días donde Kevin Durant quería ir a jugar con Steph Curry, quería ir a jugar con Golden State, quería jugar con Steve Kerr, yo no veo a Donovan Mitchell loco por ir a jugar con Golden State, por ejemplo. O sea, ese momento de florecimiento de la dinastía ya no está ahí. Y ahora es el jugador pujante de otro equipo, viene a ver a este equipo con ojos distintos. No sé cómo lo ves de esa manera, Ariel.
Sí, sí. También creo que los jóvenes y los jugadores que quieren ganar un campeonato eligen a qué equipo ir. Y como nosotros vemos que un poco que la dinastía se está terminando, los demás jugadores también lo ven. Creo que Chris Paul en esta temporada buscó eso, ganarse un campeonato más. Y son esas intangibles que empiezan a llegar junto con el paso del tiempo, ¿no? Ya Golden no es una seguridad de campeonato para esos jugadores que están buscando acercarse a un momento de gloria en su carrera.
Sí, por ejemplo, Doug West, que era el ala pivot, que jugó por un salario mínimo, y como ellos muchos. Tincho, el tema de selecciones de futuras de este equipo implica que ellos sí podrían utilizarlas para poder conseguir un jugador de primer nivel si los pudiesen persuadir, ¿no?
Sí, tiene que ser a través de traspaso, claro, porque es difícil convencer a alguien para que esté detrás de Curry, detrás de Thompson, detrás de Draymond Green. En este caso, Golden State este año no tiene su primera vuelta, pertenece a Portland. Sí tiene su segunda vuelta, tiene la primera del 25, tiene ambas del 26 y las primeras del 27 y 28. Golden State se deshizo de muchas segundas vueltas en el traspaso con Portland por Gary Payton, un jugador que tenían, que dejaron ir y que a mitad de temporada pasada lo recuperaron por 6 selecciones de segunda ronda. Entonces ahí tiene un poco bastante de capital comprometido en el draft.
Y ni hablar lo que tuvieron en James Wiseman, que era el protector de aro que mencionaba Ariel, que ahora está jugando con Detroit, no dio pie con bola, por lo menos en este sistema más complicado en Golden State. Y por supuesto Jordan Poole jugando con Washington, fue la razón por la cual llegó Chris Paul, pero era un experimento de relevo que tampoco funcionó. Les queda Moody, les queda Kuminga, y veremos qué pasa. Dicho sea de paso, es posible que para tú desalojar un jugador, por ejemplo, como Wiggins, o por ejemplo, como Green, si quisieras hacerlo, vas a necesitar inducir un equipo a hacerlo, motivarlo a hacerlo, y tendrías que incluir selecciones propias de primera vuelta solamente para desalojar el puesto y el tema salarial. Mucho que definir ahí en Golden State, muy complicado todo, pero todo apunta a que el trío regresa si Klay Thompson no se empecina en ganar más dinero de lo que le ofrece este equipo de Golden State. Y la pregunta es qué movida adicional van a hacer, si van a poder lograr a convencer a todos, de sobre todo los que están saliendo, de que regresen con un salario esencialmente mínimo. Y por supuesto tienen que convencer de alguna manera, y esto es lo más difícil de todo, a Draymond Green, de controlarse. Mucho por hacer en este equipo. Por algo se fue Bob Myers y ahora está a cargo de este tema el joven Mike Dunleavy. Veremos qué sucede en Golden State. Pasemos al viernes de definición, el último día del play-in después de una jornada libre. Es el momento donde el equipo que perdió el partido entre el séptimo y octavo se enfrenta al ganador del partido entre el noveno y décimo. Para aquellos que perdieron el partido del séptimo y octavo, es enfrentar la eliminación, pese a haber terminado séptimo y octavo en la tabla originalmente. O sea, es el peor momento para un equipo que cae en zona de play-in. Y para los que están en el 9 y 10, ganar y meterse en los playoffs como octavo clasificado. Sí, la recompensa es enfrentar al número uno el domingo, en el primer partido de sus series en el oeste y en el este, Boston o Oklahoma City, dependiendo de la conferencia. Pero por lo menos estás en los playoffs ya formalmente, aunque te tomó mucho trabajo llegar. Así que comencemos con el choque entre Chicago y Miami. Y por supuesto hay que empezar con el tema de lesiones. Ya sabemos que no va a jugar Jimmy Butler, que tiene un problema en la rodilla. La gravedad de ese problema indefinido en este momento. Hay informes que dicen que esto va a tomar mucho tiempo sanarse y repararse. Otros dicen que no, que podría estar de vuelta mucho antes de lo que las personas piensan. Recordemos que se lesionó al caerle encima Kelly Oubre en una jugada leal, o sea, sin mala intención, y permaneció en cancha, pero ya ineficaz. Lo colocaban en una especie de triplero de esquina a pie firme y se dieron cuenta que perdía más con él en la cancha que si estuviese sentado descansando o reparando ese tema de las rodillas. Así que una baja enorme que se une a el hecho de que podría estar de vuelta Duncan Robinson, pero tampoco va a estar en cancha Terry Rozier. Una cantidad de bajas increíbles. O sea, podría regresar, está Tyler Hero de vuelta, no está al 100%. Podría estar de vuelta Duncan Robinson, anticipamos que va a jugar, tiene un problema en la columna vertebral. Y no va a estar ni Butler, ni tampoco va a estar Rozier, que usualmente son el número uno y número dos, o el número uno y número tres, en cuanto a fuentes de puntos. Ariel, te tocaron te tocó esta mano para jugar esta partida. Y este es un equipo por lo menos acostumbrado al caos, a que no esté disponible este chico, mañana sí. Tienen 36 cuadros titulares en esta temporada, que superan los 32 del año pasado. Este equipo está acostumbrado al caos, pero es un equipo que ahora tiene a dos de sus principales anotadores fuera. ¿Qué hace este coach? ¿Cómo gana este partido Miami?
Sí, creo que si hay un coach que me daría cuidado enfrentar en una situación así, es Spoelstra. Lo respeto enorme y creo que Miami está acostumbrado, que sabe jugar este tipo de partidos de eliminación directa y creo que hoy, si la zona, la defensa zonal de Miami puede dominar el ritmo y el vértigo de Chicago, Spoelstra se la va a poner muy difícil y va a tener chances de quedarse con el juego. Creo que en Filadelfia el resultado final no muestra que fueron al frente del marcador casi por el 75% del tiempo, que su defensa zonal complicó muchísimo a Filadelfia, que la resolvió en los últimos dos minutos, y con todo lo que le pasó en el juego a Miami. Entonces creo que hoy Miami debe estar muy enfocado en bajar el ritmo de Chicago, en no permitirle a Cody White tantos rompimientos, y creo que en eso su defensa zonal, que no es 2-3, que no es 2-1-2, que no es 1-2-2, que no tiene, que es tan difícil de descifrar para los rivales, creo que hoy si Miami logra imponerla va a tener chances de ganar, más allá de no tener a sus grandes anotadores, que es una situación que ellos están bastante habituados a enfrentar.
Es increíble, y es verdad que tienen a Hero y a Duncan Robinson, que a nivel de tiro externo es lo mejor que puede presentar el equipo, no lo tuvieron el año pasado en finales, tenían a uno o a otro, así que es clave que también esté de vuelta Robinson, porque Robinson y Adebayo es la mejor combinación de acciones, el pick and roll entre ambos es la más productiva de todas las que tienen su arsenal Eric Spoelstra y el equipo de Miami Heat. ¿Qué tal Chicago, Tincho? ¿Quién está fuera y quién juega?
Bueno, Chicago, una oportunidad única. Yo creo que si a uno le planteaban la posibilidad de intercambiar en algún punto Alex Caruso por Jimmy Butler, yo no sé si lo hacían porque Alex Caruso es un jugador clave. Hoy está como debatible, sin embargo, por una lesión en su tobillo izquierdo en el primer encuentro de play-in ante Atlanta. Ayo Dosunmu, el base, también está como debatible, y lo mismo Andre Drummond, con una torcedura en su tobillo izquierdo, y están fuera la batería de jugadores que ya sabemos, Patrick Williams, Zach LaVine, Lonzo Ball, etc.
Increíble, y por lo tanto la pregunta es, ¿quién va a emerger a llenar ese hueco, particularmente si no puede jugar Caruso? Y dicho de paso, no quiero desmentir esto, pero si yo fuese Billy Drummond, pondría a Andre Drummond en otro hotel, porque cada vez que se me acerca un compañero me lo lesiona. Le pegó un golpe a Torrey Craig, se torció el tobillo después él, después se la choca con Caruso, es problemático, por más productivo que sea él. Yavonte Green, recién recontratado por este equipo, es el tipo de jugador que podría aparecer y emerger en el equipo y ser factor. Dalen Terry, Torrey Craig, nombres relativamente desconocidos que quizás tendrían que aparecer en grande. Pero una cosa que hizo Chicago muy bien en el primer partido, del play-in, cuando vencieron a Atlanta, es que establecieron una tónica temprano. Este equipo a veces arranca soñoliento. Fueron muy agresivos y lo de Kobe White, ni hablar, 25 puntos de los 42 en la segunda mitad. Pero, y han tenido ahora 48 horas para prepararse la zona de Miami. Pero, ¿cómo ejecutan contra esa zona? Todavía está por verse. Este es un equipo que no tiene un armador clásico, y aunque tiene a Vucevic, que tiene muchísima experiencia, mismo de Rosen, te pone a pensar si son capaces de adaptarse a eso. Por Miami, no, la zona, la defensiva, es la que le va a ganar este partido. Punto. Y el que tiene que emerger como figura anotando puntos es quien ha sido, ante la ausencia de Jimmy Butler, tiene marca de 12 y 9. Es Bam Adebayo. Hoy Bam Adebayo tiene un partido ofensivo superlativo. No en los contragolpes, pero sí particularmente en el tema de la media cancha. Y creo que tienen que explotarlo. Así que veremos si Miami es capaz de hacerlo en su propia casa y que esté todo el mundo vestido de blanco y sobre todo temprano en su asiento, por favor. No se vayan a comer pochoclo y darse una cervecita y perderte todo el comienzo del tercer cuarto. O tomarte un cafecito cubano, porque la verdad es que hay mucho en juego hoy para Miami. Así que, por favor, siéntese sentaditos, se ven todos muy bonitos. Y hinchen por su equipo, que es un equipo que es digno de ser seguido y digno de ser apoyado por su afición. A segunda hora, el equipo de Sacramento viaja a tierras de Nueva Orleans a enfrentarse a los Pelicans. Pero una vez más, Martín, hay ausencias por parte particularmente importantes del equipo de Nueva Orleans.
Sí, no juega Zion Williamson, eso está confirmado. Con una lesión, faltando 3 minutos después de tener un gran partido contra Los Ángeles Lakers, por una lesión del isquiotibial izquierdo. Después Brandon Ingram con una contusión en rodilla izquierda, tiene también algunos problemas en la espalda, parece que juega. Lo mismo Najee Marshall, está como probable, es decir, se calcula como un 75% de probabilidades de jugar, pero la baja clave es la de Zion Williamson. Un jugador que tuvo 40 puntos, que se perdió gran parte de la chiquita en el juego ante los Lakers, y cuando salió se notó muchísimo.
Y que Ariel hubiese enfrentado a Domantas Sabonis y a un equipo que no tiene pivot y que sus pivot de envergadura y tamaño están sentaditos en la banca como JaVale McGee. O sea, si había un por algo Nueva Orleans le barrió la serie a este equipo 4-0 de Sacramento. 4-0. Y los ganó, les ganó cada partido de forma convincente. Y es que tenían un jugador que tiene un duelo perfecto, es el perfecto antídoto contra lo que presentaba Sacramento. Ahora se complica el tema para Nueva Orleans. Está Ingram, pero no va a poder jugar 37 minutos. No anticipamos que lo haga de esa manera. No jugó el último cuarto, el desenlace de la derrota contra los Lakers en casa. Así que este es un equipo que ahora tiene que volver a reformularse y no está acostumbrado a hacerlo. Y es un equipo que tiene a Valanciunas, que posiblemente le pase lo que le ha pasado contra los demás equipos de la NBA, y es que Domantas Sabonis y el vértigo de Sacramento va a obligarlo a sentarse en la banca.
Sí, sí, creo que si había una buena noticia para la gente de Sacramento era que Zion Williamson no esté hoy. Las 4 noches que perdieron contra los Pelicans, Pelicans tomó casi 10 rebotes más por partido que ellos. Entonces, esa lucha interior creo que hoy Sacramento no la va a sufrir. Sabonis va a luchar con Valanciunas y con el grab and go. Creo que le puede generar muchísimas situaciones de ataque rápido. La ausencia de Ingram o el que no esté al 100% limitan a los Pelicans. Me parece que es una gran oportunidad para Sacramento, para todo su vértigo y más allá de no tener alguna de sus figuras, la estructura está y ha encontrado tiradores nuevos, ha encontrado jóvenes que están surgiendo como importantes en esta estructura. Y creo que es mucho más complicado lo de Pelican, porque Zion ha sido el impulsor de ese partido con los Lakers. Vienen de, si bien con el ánimo bastante bien, creo, porque ha sido una derrota muy luchada, muy cerrada, pero perder a Zion creo que puede ser un golpe muy fuerte en la moral de los Pelicans a la hora, sobre todo, de reponerse de una desventaja o de perder una ventaja que puedan tomar. Creo que anímicamente hoy Sacramento lo veo con mucha más entereza. Veremos a la noche si esto es así.
Lo increíble es...
Álvaro, yo lo quiero ver a Seth Jones hoy defendiendo, porque el detalle del ajuste de la defensa de los Pelicans es que Herb Jones por un momento no marcaba a LeBron. Herb Jones, recordamos, un jugador que si no es primer equipo del cuadro de honor de defensores, es el segundo y hasta ahí. Entonces, el ajuste que hicieron fue que no marque al mejor jugador, en el caso del otro día, LeBron James, sino que esté dispuesto y en la esquina listo para las ayudas. Me pregunto si en este caso no hará algo similar, también porque la marca de De'Aaron Fox no le es tan natural por una cuestión posicional, y puede hacer lo mismo ayudando a Larry Nance en un cuadro más bajo contra Domantas Sabonis en la pintura. Entonces creo que en ese sentido puede ser una de las claves de la defensa de los Pelicans.
Sin duda, y la pregunta es, ¿quién marca a Keegan Murray? Que tuvo ese partidazo, tuvo un partido de 12 triples, pero este partido tuvo 8 triples en 10 intentos y es emerge. A mí lo que me gusta, Ariel, me imagino que tú como técnico lo respetes muchísimo, es como los entrenadores hacen de tripas corazones. Ok, sí. No tengo a Malik Monk, que ha sido un baluarte como sexto hombre, además me define partidos al final. No tengo a un gran tirador como Herter, fuera. Por lo tanto, voy a tornar un equipo que se definía por el ataque, la defensiva y la ofensiva, en un equipo defensivo, sencillamente porque tuve que cambiar el personal, pero al cambiar el personal, cambio el estilo de juego y cambio a lo que jugamos. Este equipo está ahora marcando y nutriéndose de los toques de balón, la transición y el contragolpe. Ya lo hacían antes, pero aún más todavía para poder anotar. Es lindo ver a un entrenador como Mike Brown, que ha sido dos veces nombrado entrenador del año en la NBA, decir, ok, me trajeron estos ingredientes, pues déjame ver qué plato preparo, ¿no?
Sí, totalmente. Creo que Brown está dando una demostración de resiliencia en esta temporada. Pasaron de 138, 140 puntos por noche con suma tranquilidad y sin transpirar a ser un equipo de 118, de 115, de 110 partidos, mucho más cerrado. Y yo creo que ha logrado una evolución, hasta una evolución en sus principales figuras, que han tomado la transición defensiva como un desafío, que han tomado la defensa del uno contra uno como un desafío y no han sentido tanto el rigor físico, porque también son una formación chica, también son una formación baja, no la sufren tanto como los Warriors, pero creo que su energía, su juventud, han encontrado estas fichas jóvenes que les han dado muchísima defensa y mucho tiro de tres puntos. Creo que hay un gran trabajo de Mike Brown convenciendo a todo el equipo de que el negocio ya venía por el lado defensivo y por plantarse mucho mejor de atrás hacia adelante en la cancha.
Bueno, veremos en qué termina todo esto, porque por un lado uno piensa que ambos equipos están acostumbrados al alto octanaje, de correr, de agilizar, de transición, de contragolpe, pero por otro lado no está Zion y estás viendo equipos que tienen ciertos baluartes defensivos de primer nivel: Davion Mitchell, Keegan Murray, Keon Ellis. Está jugando muy bien en el perímetro. ¿Qué tal Feliciano? ¿Qué tal Herb Jones? De nuevo, los duelos van a ser interesantes. A mí la gran interrogante es si este es un partido de alta anotación o baja anotación. Me late, o sea, mi sensación es que ante las ausencias va a ser más bien de baja anotación. No sé cómo lo ves, Ariel.
Sí, yo creo que los dos van a plantear esto de defender y correr cuando se pueda, pero sabemos que un partido de playoff y más un partido de eliminación como el de hoy, el ataque rápido no es tan natural. Los equipos tienden a tomar cada vez mejores decisiones ofensivas, a no apresurar tiros, a que cada tiro seleccionado te proporcione un buen balance defensivo. Creo que veo un partido mucho más chato en el goleo y mucho más luchado y friccionado desde lo defensivo y con mucho 5 contra 5 en la media cancha.
Bueno, dos partidos de eliminación forzosa. Están esperando Boston en el este y Oklahoma City en el oeste el domingo, rival. El ganador de este partido se convierte en ese octavo clasificado y ya de esa manera rellenaríamos toda la llave y comienzan formalmente los playoffs después de esta época, el periodo del play-in. Así que estaremos con ustedes todos y cada uno de estos días para repasar lo que sucede En este caso, pueden ver las en la gráfica cómo seguir al coach Ariel Rearte, que es el seleccionador nacional de la Federación Paraguaya de Básquet y coordinador de selecciones de ese país. A Tincho también lo pueden seguir, por supuesto, en sus redes sociales. Y les recordamos que en nuestro caso pueden seguirnos a través de las plataformas aliadas del diario El Mercurio de Chile y el diario Ovación de Uruguay. Así que siempre nos pueden acompañar y ver a través de esos medios. Y si los ven a través de esas plataformas, siempre déjenos saber. Si les gustó lo que vieron, dale like, comparte, coméntaselo a las personas que les gustan el baloncesto. Y les recordamos también que estamos en todas las plataformas principales de redes sociales, incluyendo ese canal de Ritmo NBA-NFL en YouTube, un canal en el cual se convierte en un archivo de todo lo que hacemos y los videos que tenemos. Si no lo has hecho, pasa por ahí, suscríbete. Si lo has hecho, acuérdate de oprimir el botón de la campana, que son las notificaciones. Cuando llega un nuevo video, una nueva entrega, te enteras inmediatamente y no te lo pierdes. También te instamos a que estés al pendiente del podcast de Ritmo NBA, que está en Spotify, está en iVoox, está en Google, está en Apple, está en todas, literalmente en todas. Pasa por ahí, busca Ritmo NBA, pero en realidad no quiero solamente que escuches un episodio, suscríbete a las emisiones para no perderte una. Por último, está también el newsletter de Ritmo NBA, en el cual trabaja muy fuertemente Martín. Tres temas cortitos, puntuales, informativos, entretenidos. A veces incluimos tus preguntas y sugerencias. Te llega una vez por semana a tu casilla de correo electrónico y es gratis. Y para recibirlo solamente pasa por www.smartsports.com. Es gratis, te registras y lo recibes una vez por semana y te vas enterando un poquito a poco de lo que está pasando en la NBA. Así que gracias, Martín, y gracias, Ariel, por acompañarnos. Sé que te tenemos de vuelta. Ha sido un verdadero placer y la verdad que es un honor que un seleccionador de un equipo nacional nos acompañe, y sobre todo una persona que conoce tanto de básquet a todo nivel, a nivel local, regional y a nivel, obviamente, de la NBA. Así que te tendremos de vuelta seguramente en Playoffs al Día.
Muchas gracias a ustedes, Álvaro, y sí, por supuesto, presentes aquí cuando podamos estar. Un orgullo y un placer compartir con ustedes esta mesa y llegando a toda nuestra querida Latinoamérica.
Así es. Y Tincho, a prepararse, a descansar un poquito, que mañana empieza el ritmo de 4 partidos por día. Te estaremos con ustedes a esta misma hora y por este mismo canal con otra emisión de Playoffs al Día. Los dejamos con la presentación formal del jefe de la Federación de USA Basketball, Grant Hill, a su nueva adquisición, el naturalizado Joel Embiid, nuevo miembro de los 12 que van a jugar en París con el equipo de Estados Unidos.
Big Joe, how you doing, man? Good to see you, man. All right.
How's everything?
I'm good. How you feeling?
I didn't know you was coming.
I wanted to surprise you. I came to you almost 2 years ago. You're the first guy I went to. And you're the first guy now that I'm reaching out to. But we like to formally invite you to play this summer. I know we've talked a bunch, but I wanted to come in person.
Appreciate you.
And yeah, man.
Congrats,
man. And we're honored to have you, man.
There you go. There you go.
Daddy!
You know what I'm about to do, my man.
Indeed,
you know, I love
it.
Yeah,
so
it'll be a good summer.
It'll be a great summer.